Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás?
Bien, a secas.
Ok. ¿A secas? Ok. A secas. Está bien, ¿tú? Perfecto.
Chido.
Chido, sin quejas. Chido a secas. Chido a secas, no me puedo quejar, no me puedo quejar.
Muy bien.
Vamos con algunos saludos del programa anterior que fue el de Ghostbusters.
Ajá.
Saludos a Milena Gil que pone, de gran quiero ser como el tío Mike. That's David weird, Zárate okay. Nos pone el sueño. Y Saúl Rodríguez nos pone Mike viviendo el sueño. Sí, la pasamos bastante chido ahí grabando ese capítulo medio...
Pues es más como una capsulita, ¿no?
Sí, una realidad, capsulita.
No, no es un episodio.
20 minutitos.
No es canon. Es más bien como un contenido extra.
20 minutitos.
20 minutitos de charla nerda.
Estuvo divertido. Muchas gracias a la gente de Sony que por ahí nos prestó el fabuloso Ecto 1 para... Pues para hacer lo que quisiéramos, ¿no?
Básicamente.
La vuelta, abrirlo, hurgarlo.
Sí, tomarnos N cantidad de fotos, videitos. Ajá. Estuvo padre, lo disfruté.
Sí, me la pasé muy bien. Hace tiempo no te veía tan feliz.
Estaba muy como niño. La neta, claro. me sentí así como de... Tachar, es ese tipo de cosas que ya puedo tachar de mi lista de cosas que quería hacer alguna vez. Y sí, estuvo cool, me gustó. Fue una bonita experiencia, o sea, como que la tesoro chido en mi corazón.
A huevo.
Y that's it.
Vientos. Sí. Buenísimo.
Sí, hoy tenemos mucho contenido,
¿no? Cuatro peliculitas,
uh-huh. Una de todo tipo, hoy sí va a estar muy variado.
Hoy va a estar variado. Hoy y también sí. Al final hay un documental que justo vi en la mañana y que me gustaría recomendar. Pero
muy bien.
Pasaremos a ello más adelante.
Va.
Empezamos con tu primera recomendación, que debemos decir que en este caso ni Mike vio las mías. Bueno, no viste las mías, no.
Mm-mm.
Yo tampoco vi las tuyas, más que nada por una cuestión de tiempo. Y una porque la segunda... No sé con cuál quieres empezar.
Creo que quiero empezar con Los Colonos.
Ok, yo quería verla, pero todavía no sale en Mubi.
¿Ya está?
Ah.
Mientras, cuando estén viendo esto, ya va a estar.
Ah, bueno.
Exactamente.
Bueno.
Sí, pues no, yo la vi un poco.
No había manera
ahorita
de verla.
Ya,
¿no?
Ahorita ya la pueden ver. Okay, afortunadamente okay. Para ti y para nuestros videovidentes, uh-huh. Ya pueden verla.
Está ahí en Mubi.
De hecho, aprovecho esta breve introducción para decir que Horrorama ya les puede regalar un mes de Mubi.
Ah, ¿sí?
Ajá.
Ok, yo eso... tengo Mubi.
Ah, pues ahora puedes tener un mes de Mubi.
Qué bueno que me avisas.
Ahí está el primer cliente. Basta con que entren a mubi.com/loshorrorama.
Ok. Creo que sí me habías contado, sí me habías contado. Pero se me
es
fue
que,
el pedo.
Miren, ustedes nos ven muy jijiji, jajaja. Pero la realidad es que en el resto de la semana como que de repente a veces no hay tanta comunicación. Y es muy chistoso entrar al mail de Horrorama porque como que cada quien agarra un tema y le da seguimiento.
Como
por
que ya
lado.
Sabemos qué temas tratar. Hay una colaboración que viene también ahí con la señorita Morena de Fuego, que próximamente verán. Entonces, como que ya cada quien le da seguimiento a ciertos temas.
O sea, de repente veo que Dengue empieza a responder una cadena de mails y digo, bueno, ya él se está ocupando de eso y en su momento me contará y viceversa, ¿no? Entonces, pues sí, ahora tenemos la capacidad de regalar un mes de Mubi entrando a mubi.com/loshorrorama.
Ok.
Un mesecito ahí
qué
para que
chido que ya tenemos landing page.
Sí, qué chingón.
Ya.
Entonces, está padre porque ya pueden ver Los Colonos y un montón de películas muy chidas más que, a mi parecer, está muy bien seleccionado todo lo que está ahí. Somos muy fans de Mubi.
Si hay alguien que sabe seleccionar películas, definitivamente es Mubi.
Sí. Entonces, bueno, me gustaría empezar justo con esta película. Es una película de 2023 dirigida por Felipe Gálvez, que además... ganó este premio llamado Un Certain Regard en Cannes, que es este premio que a lo mejor no es como el premio a la mejor película, pero como que siempre aporta algo diferente, siempre tiene algo distinto. Es como un premio especial que le dan a ciertas películas o a ciertos directores por algo destacable durante el año que no, le digo, quizá no llegó a ser así como wow, la super película más galardonada, pero que aporta algo muy chido.
Va, buenísimo.
Entonces, pues en esta película, la realidad es que es una película compleja. Compleja, y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Es compleja por el tipo de temática. En realidad, todo habla sobre la colonización y la matanza de los indígenas chilenos, uh-huh. Cuando todos los ingleses llegaron a Chile y etc.
¿Es una película chilena?
Es una película chilena.
¿Habla en español?
Eso es muy extraño porque está uh-huh. la mitad habla en español y la mitad habla en inglés. Obviamente okay. la gente del lugar habla en español, uh-huh. pero como mucho de lo que vemos pasa entre pues, gente colonizadora, uh-huh. pues están hablando en inglés.
Ok.
Entonces, pues sí, eso es un poco curioso, pero digo, para nada es algo que los vaya como a sacar de la onda, ¿no? Todo esto pasa en Chile en 1901 y la historia va de un terrateniente que tiene no sé si puedes recordar que pues en esas épocas todo el mundo agarraba pedazotes de tierra así como
como Dios le dio a entender, güey.
Y entonces era como, resulta que mi tierra abarca desde aquí hasta donde se acaba la...
hasta donde se me da la gana,
hasta donde está el mar, básicamente.
Claro, claro.
Y entonces el güey está muy preocupado porque pues está perdiendo cabezas de ganado, está perdiendo sus ovejitas y pues eso es pérdida de dinero para claro. él. Entonces contrata a un ex soldado. Uh-huh. Y le dice, a ver, tú vas a seleccionar a uno de los indígenas que trabajan para mí, para que te acompañe. Y además te vas a ir con este carnal, que es como tal cual un mercenario gringo, uh-huh. que pues, se lo contrató en México, según él. Y se van a ir y quiero que delimiten exactamente hasta dónde llega mi propiedad para que entonces podamos poner una bardita y evitar que la gente se pase y que mis ganados escapen y etcétera.
Okay.
Entonces se avientan una expedición de días así hacia la Patagonia, lo cual creo que es lo principal, una de las principales características que me llamaron la atención de esta película. Todo está grabado en unos paisajes muy épicos. O sea, son espacios abiertos muy grandes, con una vegetación y una orografía muy, muy impactante, ¿no? O sea, no sé si han tenido la oportunidad de ir a la Patagonia, pero es muy extraño porque si bien no son zonas boscosas, hay una vegetación muy densa y muy rara, ¿no?
Okay.
Como muchos musgos, muchos arbustos no muy altos, pero también es muy frío. Y pues al mismo tiempo llegan hasta el mar, que es un mar helado, ¿no? Entonces, pues ver, digamos, la fotografía de esta película es muy, muy impresionante. Y yo creo que para ti, por ejemplo, que te gustan esas películas de repente con tomas muy contemplativas, donde la gente... Pues sí, al final es un western, hasta okay. cierto punto. Entonces, ver a estos tres vaqueros... atravesar estos paisajes tan inhóspitos, pues siempre es como algo bien, bien chido de ver, ¿no?
Vendida.
Ahora, en realidad, todo esto es... regresando un poquito a la trama, ¿no? Están este ex soldado, están el mercenario, y resulta que el chico indígena que se llevan es un vato que... por alguna razón es un excelente tirador, ¿no?
Okay.
Entonces lo contratan, bueno, se lo llevan a él porque pues justo les va a ser de mucha ayuda. Y conforme van avanzando, en realidad este chico se va dando cuenta que parte de la misión no nada más es ir y medir el terreno de este vato, sino exterminar a todos los indígenas que se encuentren a su paso.
Okay.
Entonces pues es una película bastante, bastante fuerte en ese aspecto. Me gustó. Me gustó sobre todo porque me da pie a hacer esto que a nosotros nos gusta, que es que nos den como un tema y luego investigar más al respecto. Yo, sinceramente, hay mucho que desconozco sobre la historia de Chile.
Yo más.
Y efectivamente, el tema del genocidio y el colonialismo, pues sí es algo que pues, creo que es interesante y muy importante de conocer, pero pues quizá no somos las personas más versadas en el tema.
Claro.
Y gracias a este tipo de películas, pues me dan ganas de investigar más.
Eso está chido, ¿no? Cuando, por ejemplo, me pasó con El Conde, uh-huh. que yo no tenía ni idea y tampoco es como que me volví a un experto y empecé a buscar todo, pero pues obviamente haciendo la investigación, pero para el programa, como que sí pues, me puse a leer como algunas cosas que tenían que ver con Chile, ¿no?
La película tiene un tono raro, o sea, de repente como que pasan ciertas cosas que yo creo que deben de tener mucho más punch uh-huh. y no les dan tanta importancia.
¿Como que la sentiste desaprovechada en ciertas situaciones?
Sí, y en otras como que me hubiera gustado que ahondara más.
Okay.
Y sobre todo el final creo que es lo más fuerte en cuanto a, pues sí, como declaración de principios, pero ahí te introducen otro personaje más adelante, como en la, no sé, en el tercer cuarto de la película, que en el mero final tiene unas líneas muy poderosas.
Okay.
Y me hubiera gustado ver un poquito más de este personaje.
Okay.
Pero creo que justo la principal virtud de esta película es como seguir haciendo conciencia de cómo, pues, los colonizadores llegaron a arrasar con quien se les pusiera enfrente en esta ambición devoradora, ¿no?
Una historia que, si bien, como mencionas, ocurre en Chile, sí, no es muy relacionable a Latinoamérica,
en
¿no?
general, básicamente. Y también en América, bueno, en lo que es ahora Estados Unidos, ¿no? O sea, pues también los colonizadores llegaron y arrasaron con N cantidad de indios nativos norteamericanos.
Sí,
¿no?
Que ahora ya están en reservas como muy buen pedo, pero pues realmente todo ese territorio es de la gente originaria, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Completamente desplazados, igual que en México también.
Claro, o sea, eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, es Chile, pero esta historia se repitió en todo el continente, ¿no? Entonces, pues, no sé, habrá gente que diga, uy, qué flojera que me vengan a explicar de historia.
No veo tanto así como, o sí lo sentiste cierto en la película,
¿no? No, para nada, al contrario, te digo, si lo ves muy fríamente, incluso puede ser hasta como un western, ¿no?
Okay.
Como una película de vaqueros, que es al final lo que son estos personajes, ¿no? Pero, pues, da pie a que quieras investigar más sobre, pues, todas las barbaries que se cometieron, ¿no?
Ok. Suena bien. Fíjate que sí se me antojó.
Sí.
Por ahí vi el póster y me llamó la atención justo como el tono que tiene, los colores. Como que dije, ah, pues sí es algo que me gustaría ver en algún momento. Ahora que ya está en movie, voy a aprovechar mi mesecito gratis para dármela junto con otras cosas más, pero suena bien. Me comentabas que esta es una película que movie te recomendó.
Sí, la gente de movie me escribió y me dijo, tenemos esta película,
okay,
chécala y creemos que le puede gustar a tu audiencia.
Okay.
Y en un principio yo también dije como de, ok, pues sí se me antoja verla, quizá no cuadra tanto con el contenido que siempre tenemos, pero como hemos repetido en otras ocasiones, pues a veces no nada más nos clavamos con el terror, ¿no? O
sea, sí, claro.
Si es una gran película, la vamos a recomendar.
Sí, ya hemos hablado un montón de películas que no son estrictamente horror, pero pues que también nos gusta recomendar porque están chidas y porque también creemos que a ustedes les pueden gustar, ¿no?
Tal cual. Entonces, bueno, ya saben, The Settlers, Los Colonos, del director Felipe Gálvez. Película de 2023 que pueden encontrar ya en movie.
Ok, buenísimo. Primera recomendación. Perfecto.
Vamos con la siguiente tuya.
Sí, vi un par de películas. Vi Frogman y vi You'll Never Find Me. Me gustaría empezar con Frogman, película de 2024.
¿Cómo llegaste a ella?
La neta, a través del póster.
Ok.
O sea, incluso en algún momento le estaba confundiendo con una que se llama Road Toad, que es como de las primeras películas de Spectrevision. Pero luego me di cuenta de que no, de que era algo de 2024 completamente nuevo. El póster me gusta muchísimo, si hay producción nos puede ayudar a ponerlo. Y también vi que la iban a sacar en cines, en muy, muy limitada, y también la sacaron en VHS.
Órale.
Entonces, eso fue como, ya sabes, al menos para mí, como el ganchito de decir, órale, pues esto se ve padre, ¿no? Fan footage de 2024, que además tiene un tagline que me encanta, que es The Crooks Are No Hoax.
Ok.
Película dirigida por el señor Anthony Cousins. Y en esta como colaboración o codirección con el señor John Carsco, que al final él la escribe, y pues es una producción franco-canadiense y la historia es muy, muy sencilla. Básicamente es de un vato que se llama Dallas Kyle, que pues es 1999, ahí empieza la película, se va de vacaciones con la familia. Y por ahí como que llega, están como en un pueblito que es Loveland, Ohio, que no fue filmada en Loveland, Ohio, pero sí se hace referencia a ese pueblito de Estados Unidos. Entonces van en la familia y como que dicen, ay, pues güey, este chavito como que siempre había tenido la inquietud de traer su cámara a todos lados y de pronto filma una criatura que era como medio mítica del pueblo. Es una criatura rarísima que sale al principio, ¿no? En este momento quizá un poquito más chica. Entonces, como que él empieza a decir, güey, tengo evidencia de esta leyenda de Frogman que existe en este pueblo de Ohio, bla, bla.
Pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Esta leyenda ya existía o fue creada para la película?
Esta leyenda, no sé. Creo que fue... No encontré esa información porque tampoco hay tanta información de Frogman en Wikipedia ni en ninguno de estos sitios. Pero, según yo, es una leyenda inventada, no es una leyenda real.
Ok, a mí me gustan mucho esos... tópicos criptozoológicos.
Ándale.
Sí, es muy divertido y siempre como que hay unas cosas bien raras que dices, chale, a la banda se le ocurre cada cosa. Me hace pensar un poquito en... ¿Tú conocías la leyenda del hombre tlacuache de Seú?
Sí, por ahí alguna vez la escuché. Pero era... A ver, corrígeme si me equivoco, era una arma como más noventera.
Sí, absolutamente. De hecho, creo que había un cómic y todo. Qué chingo. Entonces, o sea, me gusta cuando se borran las líneas entre... Me queda claro que no existe el hombre tlacuache. A saber, quién sabe. ¿Sí? No sé.
¿Tienes la certeza?
No tengo la certeza. No lo puedo asegurar.
Ok.
Pero, pues ya que le hayan hecho un cómic y todo, es como de, ok, puede ser ahí como realmente el alucín de alguien que vio algo. Ajá. O un par de tetos como nosotros que se pusieron a escribir un cómic al respecto.
Ok.
Entonces, perdón que te interrumpa.
No, continúa, no te preocupes. Por favor, sí, ¿no? Recuerdo esa bonita leyenda. Bueno, algo así sucede como en este pueblo de Loveland. Entonces, como que el chavito tiene su footage y pues todo el mundo le dice como, güey, no mames, eso es falsísimo. Por ahí lo presentan como la evidencia de este video de 1999 como en un programa y dicen como, no mames, esto es un invento, bla, bla. Pero... como ya existía esta leyenda, como que todos en el pueblo le empiezan como a explotar un poquito. Hay merch de Frogman, hay leyendas, hay gente que está como muy clavada y que dice, no, sí, yo lo conozco y tiene poderes y bla, bla. Entonces, empieza a crecer poderes, como un hype, al menos en el pueblo, como muy cabrón. Entonces, este chavito, Dallas Kyle, ya 20 años después, ya siendo una persona adulta, pues se le presenta como un creador de cine que no le va bien. Entonces ese güey agarra y dice, ¿saben qué? La neta, yo siempre tuve razón. Voy a ir a buscar nuevamente a Frogman y voy a hacer que todo el mundo pues, tenga como esta credibilidad que yo sí tengo. Porque lo que yo vi fue real y lo que yo tomé y este pietaje existe y es completamente fidedigno. Entonces se va con un par de amigos, regresan a Loveland, Ohio. Y se ponen a buscar a la leyenda de Frogman. Por ahí empiezan a entrevistar a un montón de gente. Un poquito como al principio de Blair Witch Project. Quizá esta película tiene un tono un tanto más juguetón, pero también tiene como una onda lovecraftiana, también tiene una onda como de leyenda urbana, como de culto, es un fan footage y creo que de la trama es lo único que me gustaría contar. Sí se les ve como en diferentes momentos, como por ahí entrevistando gente, yendo a lugares. También por ahí me recordó un poquito a Nope en el sentido de que... ¿Recuerdas esta parte que está como en el granero y salen como unos güeyes con unas mascaritas? Ajá. Algo así también sucede en Frogman. Que cuando estás viendo este fan footage, que sí se ve muy fan footage, se ve grabado de una manera bastante análoga, como que sí te empiezas a cuestionar qué cosas son reales y cuáles no. Digamos que la historia o la trama empieza como a expandirse bastante y de pronto estos tres protagonistas comienzan a verse, pues de alguna manera, como enredados en situaciones para las que completamente no estaban preparados, ¿no?
Claro.
Entonces, me gusta mucho el tema de la leyenda urbana, que ahí sí se explora muy bien y ve las diferentes perspectivas. Hay gente que dice como, güey, Frogman es nada más un pretexto para sacarle varo a la gente. Y hay todo, y hay un hotel que pues es así, casi casi se llama Frogman y que es como para gente que va a buscar la leyenda, ¿no? También hay por ahí un personaje que dice, güey, yo me encargo de que cuando los turistas vienen en la noche ahí como al bosque, que encuentren a Frogman y ese güey se disfraza, ¿no? O sea, como que hay un juego bastante divertido entre todo lo que se puede considerar ficción y todo lo que se puede considerar real, ¿no? Vemos gente también como de culto diciendo, no mames, yo sí fui y este güey tiene poderes y hay otro güey que es como coleccionista de Frogman que por ahí tiene como una especie de báculo que dice, no, sí, con esto puedes llamar a Frogman. Hay una cantidad de cosas muy, muy locas en este pueblo y a lo que me gusta... es que sí tiene... sí se siente muy fan footage. Sí se siente muy en ese Estados Unidos que no es la ciudad. Que son como estas... como estos pequeños poblados un poquito más remotos. Donde todo el mundo se conoce. Un poco... poquito como estos road trips que hacen en esta película que te gusta tanto, el Timothy Chalamet, de Bolsanol. Tiene un poquito esa estética y sobre todo sí te da como esa impresión de decir, bueno, estoy en un pueblito de Estados Unidos donde suceden diferentes... O sea, es un pueblo que si no tuviera Frogman probablemente no tendría nada más. Entonces como que de alguna manera le explotan y le conviene al pueblo que esta leyenda sigue existiendo. Y también por ahí hay gente que dice como de, bueno, pues si este güey va a probarlo, pues a lo mejor puede aumentar la popularidad del lugar o a lo mejor puede dañarla, ¿no? Pero es una película que tiene por momentos sí un tono un poquito más juguetón. Por momentos un tono más serio, un poquito más surrealista. Es una película que dura... 1:20, la verdad es que es muy cortita. Órale, muy cortita. Es el debut directorial de Anthony Cousins en esta colaboración con John Carsco, que le escribe. Me gustó un chingo. La verdad es que no siento que sea una película que vaya a cambiar la vida de nadie. No cambió la mía, pero definitivamente sí es algo que estaba esperando.
Y que difícilmente va a llegar a salas, ¿no? O sea, nada, ¿quién va a traer eso?
No mames. Por ahí quizá un mórbido...
O sea, pero claro, como un festival, ¿no? O sea,
un festival, pero...
O sea, pues, no va a tener un release así...
Ni siquiera en Estados Unidos tuvo un release grande. Por eso luego dijeron, güey, pues esto es para cierta banda. Vamos a sacarlo en VHS y pues ya vamos a ponerlo en el mundo del internet. Porque pues la realidad es que es de estas películas que hacen un poquito más ruido del que realmente ellos mismos esperan, ¿no? No tienen mucho dinero. La película se ve que no costó tanto. Es mucho fan footage que es aparentemente un poquito más barato de hacer. La segunda mitad es la que se repone como realmente loca. Me gusta el final. Tiene escena post créditos. Y se ve que es una película hecha por gente. No solo que le gusta el fan footage, sino que le gusta el cine de género. Y a mí me gustó mucho. Está, digo, no les va a cambiar la vida. Pero sí es una película bastante entretenida que además sí cumplió con todas mis expectativas que me había vendido en el póster. Por ahí tiene, y justo me lo comentaban, hay una banda de stoner que se llama Frogman y al final viene una canción de Frogman que se llama Frogman.
Frogman, the band playing Frogman, the song.
Exactamente.
From como the album Frogman.
Como Black Sabbath, ¿no? Ajá. Black Sabbath, tocando Black Sabbath, del disco Black Sabbath. Ajá, ajá. Algo muy similar, algo muy setentero, que sí tiene un poquito como esa vibra esa película, aunque también juega ahí con los 90s y con cosas un poquito más contemporáneas que tienen que ver con los videoblogs, con el internet, etcétera. Pero en general creo que es una película que sí me gustaría recomendar. Esta no, lamentablemente no se puede ver en el cine, pero hay ediciones de VHS. Si ustedes quieren adquirir una, está muy bonito. Y también, si ustedes únicamente la quieren ver por curiosidad, la pueden encontrar en el mundo del internet. Ahí hay diferentes opciones.
No la he buscado en YouTube. Es lo que te decía, antes de recurrir a la suscripción de Festival Torrentino, ajá, si la gente la quisiera ver... ¿Dónde la podrían encontrar? No, o sea, ¿no la lanzó alguna de estas plataformas de otro país o algo así? O sea, ¿anda ahí solita, vagando por el
pues
mundo?
Pues sí, wow. O sea, igual ahorita podría buscarla, pero pues yo tal cual la encontré en el mundo, internet. Busquen en YouTube, quizás si meten como a la... Buscan Frogman, hay una opción un poquito más fácil que a lo mejor tengan que pagar para verla, pero hasta donde yo sé... Pues está ahí en el mundo de internet y difícilmente creo que vaya a llegar a México, pero creo que sí es de las cosas que más me han gustado este año.
Nice, muy bien.
Sí,
muy
bien. Eso no significa que sea una buena película, simplemente que me gustó y ya.
Eso a veces es más valioso, ¿no?
Pues, o sea, siento que la experiencia de cine es diferente para cada quien, ¿no?
Sí, no, o sea, lo que voy, más valioso en cuanto a si ya... O sea, si llevan siguiendo este programa un tiempo y ya medio conocen los gustos de Dengue y dicen, ah, bueno, si es algo que le gustó a Dengue, probablemente es algo que me vaya a gustar a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, más allá de que te la quieran vender como, no, esta es la mejor película del año.
Nah, ni el
te
caso.
Te gustó y punto, ¿no? Sí, y eso, no. Por eso digo que a veces como recomendación es más valioso que querer decir, güey, esta película es increíble, a mí me gustó y ya.
Sí, a mí me gustó. No creo que sea una película increíble para nada. De hecho, creo que es una película que se va a olvidar el siguiente año o algo así, pero...
¿Tiene este rewatchability value o en él?
Sí me gustaría verla otra vez. Quizá en unos meses, quizá el próximo año, porque pues generalmente estamos tratando de ver cosas nuevas, entonces no siempre rewatchamos cosas, pero sí, sin pedos la volvería a ver, sí me gustó lo suficiente. Fíjate que no sé si es el tipo de película que te va a gustar, creo que la vas a encontrar un poco sosa.
Pues tendré que verla.
Pues sí.
Básicamente, o sea, tendré que verla para despejarme.
Ahora, si me dices que ocupa esta hora y 20 para otra película, lo entendería perfectamente.
Pues es que ya no sé, ¿sabes? O sea, el otro día estaba a punto de ver un par de películas que estaban en Netflix nuevas, uh-huh. que creo que podrían ser algo que podría interesarle a nuestra audiencia. Y como que terminé viendo Happy Birthday to Me de 1981.
Ok.
Porque pues a veces solo quieres ver una película más de tu onda en lugar de ver qué es lo que está de novedad, ¿no?
Me sucede.
Entonces,
mucho.
Entonces, pues sí, a lo mejor, bueno, no sé, la tengo que ver. Y ya quizá después te diga como, güey, sí, no me gustó nada. O como, güey, era justo lo que esperaba y tan.
Habrá que verla.
Igual, no sé, la siguiente película, ¿no?
A ver, cuéntame.
Esto sí es algo así súper comercialote. Así como Frogman no la van a encontrar en ninguna sala de este país, la siguiente película la van a encontrar hasta en la sopa.
Merch. ¿Te acuerdas cuando venían merch afuera del cine, güey?
Eran... ¡Qué chingón! Yo era muy fan,
sí, güey. Sí, claro. Como, o sea, niño, pues, güey, salí... Creo que hemos platicado de esto, pero, güey, salías y era como, no mames. Pero bueno, continuamos con la película. No quiero clavarme en la merch afuera del cine, güey.
Esta es de esas películas que debería de haber merch afuera del cine. Porque sí compraría dos, tres cosillas. Este año se celebran 70 años del lanzamiento, bueno, del estreno de Godzilla, uh-huh. en general. Por ahí tuvimos Godzilla Minus One, que bueno, ya hablamos muchas maravillas de esa película. Es
fabulosa y película.
Como si no tuviéramos suficiente con eso, pues hay otra película de Godzilla este año. Okay. Y es nada más y nada menos que Godzilla y Kong, el nuevo imperio.
Okay.
De 2024. Esta es la nueva adición a esta cosa rarísima que están haciendo llamada el Monsterverse, uh-huh. que inició en 2014 con Godzilla.
Okay.
Posteriormente vimos Kong Skull Island en 2017, que ahí es en realidad cuando yo me enteré que existía este Monsterverse. No sabía que las iban a vincular hasta después.
Okay.
En 2019... Que de hecho esto es muy curioso porque creo que es de las últimas películas que vi en el cine antes de
la hecatombe 2.
De la hecatombe. Y es Godzilla King of Monsters.
Ok.
Que no sé si la viste. No. Ya no la viste. Y en 2021 empezaron a hacer esta primer gran amalgama con Godzilla versus Kong. Uh-huh.
Sí recuerdo que eso fue una de las cosas de esta película que me llamó la atención. Como que dije, ¿qué, no estaban enemistados?
Pues siguen enemistados.
Ok.
A eso es a lo que voy a llegar, uh-huh. eventualmente.
Va.
Pero en este, el título de esta ya no es Godzilla versus Kong. Ahora es Godzilla
y Kong,
¿no? O sea, ya... De hecho, la tagline dice así como de morir solos o pelear juntos. Una cosa así. La dirige Adam Wingard, que... No es un nombre para nada ajeno a los fans del terror, porque por ahí tiene un par de segmentos en VHS 1 y 2. Que hablando de VHS, ahorita mientras mencionabas Frogman, ¿viste no la última de VHS, sino la penúltima?
La última es 85, la penúltima es 94, creo.
Bueno, esa. Ajá. Uh-huh. Las tengo un poco mezcladas porque son un montón de segmentos. Ajá. Pero en una de estas hay una donde hay un segmento sobre una leyenda urbana llamada Ratma.
Ah, sí. ¿Es de este director?
No, pero... No, pero lo que voy es... Ratma me resonó con Frogman.
Sí.
Que también este tema de que pues no sabe si es real o no. Y está en un pinche pueblito ahí perdido de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay un culto y bla, bla, bla. Dije, como Ratma.
Un poco sí.
Un poquito. Bueno, regresando a Adam Wingard. Además de sus segmentos de VHS 1 y 2. También dirigió esta película que fue muy sonada en su momento. De You're Next. Y esta otra película que es una mezcla ahí como de slasher, thriller llamada The Guest.
Okay.
Y también dirigió Godzilla vs. Kong en 2021. Entonces, bueno, pues el vato está muy metido.
Ya se la sabe en el Monsterverse. Y en el horror.
Y la historia es de él y el guión es de Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater. Protagonizan varias de las personas que aparecen en Godzilla vs. Kong. Principalmente Rebecca Hall, que a mí me cae muy bien y que el año pasado vimos en una gran película llamada Resurrección. Está Brian Tyree Henry, que como es el comic relief de la película. y Dan Stevens como Trapper, que también a Dan Stevens lo vimos en esta película que ya mencionaba de The Guest. Aquí su papel es más como de una especie de aventurero / dentista de monstruos, okay. Así como lo escuchas. Okay. Y también aparece Kaylee Huddle, que curiosamente es una niña actriz que es sorda de nacimiento y que es 4 generaciones sorda. O sea, su familia tiene historial de ser sorda desde hace 4 generaciones y ella también es sorda. Okay. Entonces esto le ha permitido, pues obviamente, tener ahí papeles interesantes donde pues pueda retratar a una niña con problemas de audición.
Okay.
Entonces eso creo que es interesante. Y de hecho en la película ella se comunica con lenguaje de señas norteamericano, lo cual está interesante. ¿Qué pasa en esta película? Bueno, pues resulta que, como hemos visto en otras películas del Monsterverse, resulta que hay una cosa llamada The Hollow Earth. O sea, dentro de la Tierra hay otro reino.
Ok.
Que además esto es una teoría de conspiración real. Tú que estás tan clavado con las teorías de conspiración, seguramente...
Algunas. Esta creo que no la había escuchado.
Bueno, se supone que hay ciertos lugares en el mundo donde si te metes... Llegas como una cosa que se llama The Hollow Earth, donde hay pues, otro reino, o sea, es otro, casi como otra tierra dentro de la tierra.
Ok.
Entonces aquí exploran un poquito más ese concepto y es donde se supone que viven todos estos titanes, les llaman en este monstruo.
O sea, básicamente los monstruos.
Sí, okay. Sí, los monstruos. Uh-huh. Y pues algunos se salen, se liberan, etcétera. Entonces, pues, justo todo este Monsterverse va de lo que pasa cuando los titanes chocan entre ellos, ¿no? King Kong vive en este Hollow Earth y Godzilla anda dando el rol ahí por la tierra, literal.
Por Japón, quiero pensar.
No, curiosamente no lo vemos
está
en Japón.
Está ahí como por todos lados.
Por chasqueando. Todos lados, hasta okay. En Roma, o sea, anda ahí.
Ya no es solo un problema de Japón, güey.
No, es un problema internacional. Okay. Y resulta que... Rebecca Hall es una científica y adoptó a esta niña que tiene este tema de la sordera. La adopta en la película anterior y ahora pues, tiene una bonita relación madre-hija. Pero esta niña pues tiene un origen ahí medio secreto y se puede comunicar con King Kong.
Ok.
Yo no escribí eso. Yo no escribí la historia. Pero eso es lo que pasa.
Ok.
Y entonces en sueños ella empieza a notar, o sea, cuando se queda dormida, empieza a ver cosas que la preocupan. Y la preocupan porque saben que estas cosas que la están molestando también las está de alguna manera viviendo Kong.
O sea, como profecía.
Es una especie de profecía y conexión ahí telepática con King Kong.
Ok.
Entonces dice, pues le hace de su conocimiento a su jefa, así como de... O sea, digo, enseñas obviamente, ¿no? O sea, como que empieza a dibujar ahí unas cosas locas y pues Rebecca Hall mágicamente llega a la conclusión de que hay ciertos patrones en la actividad de la Tierra.
Telúrica.
Telúrica, exactamente, gracias. Que son muy similares a los dibujos de esta niña y es como, oh, algo está pasando ahí, algo muy loco va a suceder.
Ok, se empiezan a juntar como las evidencias y hasta que dice, sé exactamente lo que va a pasar.
Exactamente, okay, exactamente, okay. Es de esas películas. Entonces, resulta que, pues por alguna razón, Kong sale de la Tierra y el problema es que ahí traen pique, Kong y Godzilla. Entonces,
sí. Ya se vio en el anterior.
Sí, ya se vio. Entonces,
hay beef.
Exactamente, hay un gran beef. Y si se enfrentan, pues va a haber una catástrofe natural de proporciones
épicas.
Titánicas.
Ok.
Entonces, pues quieren evitar que Kong y Godzilla se peleen. Entonces, en este intento por entender qué es lo que está sucediendo, un grupo de exploradores, donde van justo Rebecca Hall, su hija, otro vato y otro vato, entran a la Hollow Earth para ver qué es lo que está pasando, porque además pierden de pronto de vista a Kong. Y Kong lo que pasa es que llega a otro área inexplorada de esa Hollow Earth, donde él se encuentra con más changuitos de su raza.
Okay.
Él creía que era el único.
Sí, por ahí vi en el trailer que había changuitos.
Hay más changuitos. Aquí hay muchos changuitos.
Unos Diddy Kongs por ahí.
Pues hay uno que se llama Zuko, que es un personaje que yo en lo personal me cago. Porque es como un King Kongcito ahí. Que es
más buen pedo.
Pues sí. Digamos que sí. Okay. Digamos que sí. Digamos que es como... Pues como que lo ayuda y se comunica.
O sea, ¿Es como
que,
su mano derecha?
Pues al principio no. Al principio como que... El King Kongcito y otros monos también, otros primates de estos grandes, intentan evitar que Kong avance más. Pero pues Kong es muy chido y les pone su madre y entonces los derrota y pues termina haciéndose amigo del King Kongcito.
Ok.
Donde él lo lleva y le muestra que todos estos otros simios están siendo tiranizados por el Scar King.
Ok. Que también es un chango.
Es un chango muy malo.
Ok, más malo que King Kong.
No, güey. King Kong es chido. King Kong es bueno.
Ok.
Solo es muy bruto. Okay, es fuerza bruta pura. Y pero el Scar King los tiene ahí, pues, esclavizados de alguna manera. No sé para qué, pero los tiene ahí como sacando piedras y no sé qué. ¿Para qué? Nunca lo dicen.
Ok.
Pero okay, bueno, okay, los tiene ahí esclavizados. El guión es un desastre. Básicamente.
Siento que hay...
Hay como mil cosas dentro de la película.
Eso, güey. Sí. Siento que hay demasiadas ideas.
Mil conceptos. No, y esto es la mitad, güey. O sea, aguanta. Cuando entran toda la tropa de exploradores a esta Hollow Earth, descubren que en realidad la niña es como la elegida de una profecía donde no sé qué, que van. Hay otros. Como los primeros seres humanos salieron de esta Hollow Earth y entonces todavía hay una civilización que vive ahí.
Me encanta la teoría de Hollow Earth. No sé.
Se pudo haber simplificado. Le pueden haber rebajado así como varias páginas al guión.
Ok.
Y hubiera quedado una película un poco más fácil de entender. No, no es que esté difícil de entender. Más bien solo es como. Pasan demasiadas cosas.
Ok, ok, ok. ¿Cuánto dura?
¿Un par pues de dos horas y cachito.
Oh, ok. ¿Te gustó?
Pues el tema es que pudo haber estado más chida.
Ok.
Pudo haber sido.
¿Pudo haber sido un Kong Island?
Sí, tal vez sí.
Skull Island.
Ajá. El tema aquí es que están apuntándole a que sea todavía más comercial.
En el sentido de...
Quieren vender más juguetes, básicamente. Okay. Quieren vender más juguetes, quieren hacerlo más agradable a una audiencia más joven.
¿Qué tanta acción tiene?
A eso voy. Quieren, se siente como más una película de Marvel, pero de las no tan chidas. O sea, como mucha acción así, muy...
O sea, los últimos años de Marvel.
Ajá, como... Se siente como... Como estas películas de Transformers, ¿sabes? Ese tipo de acción.
Ok, 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 ok. ¿Cómo se llamaba la última Transformers que vimos? Pues
quién sabe, ya ni
una verdadera desgracia, pero...
Ajá, algo de las bestias. Es
terrible.
Esa ni la vi, la neta.
Güey... Recuerdo, el evento estuvo increíble, güey. La película no tanto, pero okay. Bueno.
Pues bueno, y algo que a mí me gustaba de las películas de Godzilla es que justo todo el tema es la amenaza, ¿no? Y la destrucción y etcétera. Y aquí, pues más bien, todo se siente muy para niños.
Ok, como que está muy light todo.
Muchísimo, okay. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al final resulta que la única, o sea... Kong no puede derrotar solo al Scar King. Entonces lo que deciden es aliarlo con Godzilla.
Ok.
Y como que por alguna razón es que es otro relajo. Resulta que... ¿te acuerdas de Mothra?
Sí, claro.
Bueno, aquí también sale Mothra.
Ok.
Y resulta que Mothra es la protectora de esta tribu que está ahí escondida, que se llaman los Iwi.
Ok.
Entonces Godzilla y Mothra son compas. Entonces como que Mothra les
dice... Los dos son de Japón.
Ajá. Mothra le dice a Godzilla como, oye... Tira paro porque pues este güey no va a poder solo. Y entonces como pues Godzilla le hace caso a Mothra, pues Godzilla entiende que tiene que pelear junto con Kong para derrotar al Scar King.
Ok. ¿Cómo es la comunicación entre Godzilla y Kong?
No tengo idea. Solamente pasan las cosas, güey. Así como
que... no hay una explicación
no, obviamente no.
De que en algún momento dicen como, oye, güey, pues vamos a romper la madre.
No. Como que nada, es como, cámara, este es el malo, va chido, vamos todos sobres.
Ok.
Ahora, habiendo dicho todo esto, las escenas de acción, pues son muy entretenidas, la verdad.
Es que es lo que esperaría este tipo de películas, ¿no? Que a lo mejor no esté el guión, como dices, no sea lo más pulido del mundo. Pero si no me hace eso, pues quiero ver unas acciones, o sea, unas escenas de acción muy cabronas.
Me hubiera
muy
gustado épicas. Que hubiera más acción. Hay unas escenas de acción chidas.
Chidas, ok.
Me hubiera gustado más acción.
Ok.
Y sobre todo la última parte donde justo ya es el enfrentamiento entre Mothra Godzilla y Kong contra el Scar King y sus esbirros.
Eso suena épico, güey.
Está épico. Ajá. De hecho, se ponen en la madre afuera de Río de Janeiro. O sea, más bien en Río de Janeiro.
Qué chingón.
Y pues sí, de repente ver la ciudad hecha mierda así porque un changote y un lagarto gigante se exponen en la madre. Es muy chido. Es muy divertido.
Las putizas de Kaiju son chidas hasta son en los videos de los Beastie Boys, güey.
Sí, justo. Yo siempre quiero, o sea, para mí podrían ser 2 horas de ver cómo se dan en la madre los Kaijus. Sí, y yo estaría feliz.
Ahórrate la todo trama, lo demás, ¿no?
Sí, o sea, si no me vas a dar algo como Godzilla Minus One, mejor nada más muéstrame las escenas de acción.
Paréntesis, sí quiero decir que Godzilla Minus One ya puso una vara, pero altísima para el resto de los Kaijus, ¿no? Sí. Que también hay unos más chidos, otros más populares que otros, pero sí siento que es la película que quieres ver porque está perfectamente equilibrada. Pero bueno, continuemos.
Tal cual eso. Entonces, pues bueno, creo que se la van a pasar palomeramente.
Ok.
Puedes llevar a tu
película dominguera.
Dominguerísima, sí, dominguerísima, así de puta, no hay absolutamente nada. Bueno, pues vamos a ver esta. Tal vez no la vas a odiar.
No,
sabiendo que ya de antemano que vas a ver algo muy rebajado.
Es que es eso. O sea, si Godzilla Minus One hubiera sido esto, me hubiera decepcionado mucho. Mm. Pero también ya tenía el hype de todo el mundo. Guillermo del Toro diciendo que es su segunda favorita después de la OG, la original. Pero esta esperaría ver acción y no pensar mucho y pues divertirme, güey. O sea, es lo que le pido a esta película. No le voy a pedir una complejidad muy cabrona porque pues, siento que la película tampoco está buscando eso, güey. No, ¿sabes? Pues no, o sea, no. La película es entretenimiento y diversión pura.
Tal cual. Y justo llegarle a chavitos y vender juguetes de King Kong y Godzilla. Okay. Tal cual. Es que se pasan de lanza, o sea...
Este es el espacio seguro para que te quejes.
Hay un kaiju por ahí que echa hielo. Está chido. Uh-huh. Entonces, pues, cuando Kong se enfrenta a él, pues, detiene así su rayo de hielo con la mano y se le congela su manita. Uh-huh. Y
su manecita
de changuito. Y pues se le empieza a gangrenar. Entonces llega con... O sea, la niña esta que se comunica con él, pues llega donde está ella y como que le dice, güey, mi manita, ¿no? Y entonces... casualmente, los científicos habían estado desarrollando una prótesis mecánica gigante que casualmente era la de la mano que también él se jodió. Okay. O sea, todo muy...
¿Y es el Mecha Godzilla?
No, nada más es su bracito. O sea, okay. Como que... Es como un guantelete de Thanos ahí. O sea, entonces es King Kong, pero trae un brazo hidráulico.
Recuerdo a King Kong con el brazo mecánico, pero no salía, no el Godzilla, el que nos gusta, sino el Mechagodzilla.
No.
O sea, la respuesta
estadounidense. O sea, se menciona Mechagodzilla, pero no sale.
Ok.
No, aquí es Kong. Aquí es Kong el que trae su bracito metálico, mecánico. Okay. Y pues se ve chafa, güey. O sea, como que, o sea, todo pasa muy gratuitamente, ¿sabes? Todo pasa muy porque tiene que pasar, o sea... Entonces, pues bueno, sí, seguramente los chavitos verán así un Kong con su bracito mecánico.
Es algo que me hubiera gustado tener de niño, güey.
Seguramente neta. Va a vender muchos juguetes. Sí. Seguramente le va a ir muy bien en taquilla. Es justo para toda esa gente que le maman las películas de Marvel, este pedo les va a fascinar.
Ok, Transformers. Entonces, todas esas franquicias enormes que si vas esperando acción, es lo que te deberían dar, ¿no?
Uh-huh. Sí, y repito, sí tiene su dosis de acción. Sí, soy muy feliz viendo a los Kaijus partirse la madre en las ciudades. Uh-huh. Porque esa escala como justo de monstruotes y edificios chiquitos me encanta.
Se ve chingón,
¿no? Uh-huh. Y sí, los efectos, o sea, es una película que se ve cara y, o sea, sí costó... O sea, hay chingos de CGI por todos lados, evidentemente.
Y el CGI...
Pero está bien hecho, güey. Okay. O sea, es luego lo que pienso también, ¿no? Como que este tipo de películas... Podrán ser lo que sea y todo, pero el trabajo de los artistas visuales detrás de eso, o sea, todos los que hacen los
modelos. Ellos no lo escriben, ¿no? O sea, ellos hacen su chamba bien.
Increíble. Claro. La neta es que, pues sí, Godzilla se ve increíble. Hay una escena por ahí muy al principio donde Godzilla está en Roma y desmadra el Coliseo. Y se ve increíble, güey.
O sea, es que
está...
sí es lo que quieres ver este tipo de películas, güey. Sí, o sea, sí. Yo, si en algún momento me llaman para dirigir una película así, lo cual dudo inmensamente... Haría pura acción, güey. A puros madres. O sea, podría el contexto así como... Esto es muy fácilmente y luego ya acción, lo pendejo.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de acción. Pero igual, pues es lo que es, ¿no?
Sí, claro. O sea, y supongo que llegaste a la sala pues, teniendo en mente lo que ibas a ver, ¿no?
Además, o sea, la vi en una pantalla IMAX.
Eso está poco. Eso veía siento que ayuda mucho a la experiencia.
Brutal, güey. Se veía increíble.
Qué chingón.
Es una sala IMAX que aparte tiene como... la proyección es láser. Entonces se ve el detalle así, una claridad.
8K, una sonido surround.
Sí. Es una gran sala. Allí en este centro comercial llamado Antara. Digo, el problema es que tienes que ir a Antara.
Así de, ya llegaste a la sala más chingona del DF. El problema es que está en Antara, güey.
Pero la película se ve brutal ahí. Okay. O sea, la experiencia es muy, muy chida porque justo encontré un gran lugar muy al centro y la pantalla es hermosa, güey.
Sí. Entonces, debe ser al menos una experiencia como bastante épica y grande en IMAX, ¿no?
Que justo para algo así, pues era lo que quería ver.
Sí, claro. Que me gusta mucho este rumor. No sé si alguien ya tal cual se puso a comprobarlo, pero dicen que ese que es Cinemex de Antara, que es la mejor sala del DF. Es lo que dicen, es lo que dicen.
Pues yo la vi ahí y me encantó verla ahí.
Ok.
Un par de días después vi otra película ahí que todavía no les puedo decir cuál. Y también me tocó esa misma sala. Y sí,
ya
sí,
fue sé, así, wow. Yo voy a verla el martes. El lunes, no me acuerdo, pero la próxima semana. Creo que sí.
Ojalá que sí.
Creo, estoy casi seguro de que sí.
Intenta llegar temprano y sentarte al centro para que la... Digo, ya arriba abajo ese es tu tema, pero muy al centro para que la disfrutes muy chido.
Ok. Sí, pues el martes me toca ver esa nueva película de la cual no podemos hablar. De A24. Es de A24. Es la más costosa.
Sí.
Y ya con eso es lo único... O sea, si buscan eso, seguramente ya van a saber de qué película... Digo, tampoco es como que sea el proyecto de la CIA, NASA, así más oculto. Pues no, es una película que se va a estrenar en abril.
O sea, tal cual.
Muy esperada. Muy esperada. A24.
Sí. Pues bueno, eso es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, dirigida por Adam Wingard. Ya está en cines, va a estar en cines un buen rato.
Al menos todo el mes que viene, ¿no?
Sí, facilísimo. Se acaba de estrenar este 28. Entonces, pues ya la podrán ver.
Ok, perfecto.
¿Qué sigue en nuestra agenda?
Sigue una película que también creo que tuvo un lanzamiento ahí pues, un poquito más moderado en Estados Unidos. Otra cosa que también vi que estuvo festivaleando en el 2023 se llama You'll Never Find Me. Es una película que me llamó la atención por el póster. Y me metí justamente a... Cuando tienes una oferta inmensa de cosas, a veces tu guía se vuelve un poquito... Letterboxd o este tipo de páginas donde, puta, si ves que tiene uno o dos, como que dices, quizá esta después, ¿no? O de plano sí, no la voy a ver. Aunque sí considero que esto nunca debería ser un factor determinante para que veas o no una película. Yo hay películas que me fascinan que en Letterboxd tienen uno o dos. Biodome es una de ellas. Una onda muy generacional, muy de comedia, muy estúpida. A mí me fascina y en Letterboxd yo le puse 5 y la gente le pone como menos 3. Entonces, que le sirva de guía este tipo de páginas, pero que nunca sea un factor definitivo para que vean algo, ¿no? Claro. Incluido Horrorama. Si nosotros decimos, esta es la peor cochinada del mundo, no me gustó, es como, güey, ustedes vayan a ver al cine y ármense su propio juicio. Nosotros comentamos las películas que nos gustan y las que creemos que les pueden gustar a ustedes. Pero si de pronto a ustedes les interesa ver otra cosa o que dicen como, güey, esta película no tiene, entre enormes comillas, el sello Horrorama y a ustedes se les antoja, pues vayan al cine a verla porque pues nosotros es únicamente nuestra opinión, ¿no? Así como de pronto tenemos cosas que a mí me gustan y a ti no y viceversa, pues así pasa en todos lados porque... Pues el gusto es como los colores, ¿no? Entonces, You'll Never Find Me, película de 2023 que creo que por ahí están algunas plataformas. También la vi en el festival porque lamentablemente no creo que sea algo que vaya a llegar. Es una película australiana, un thriller de horror dirigido por Indiana Bell junto a Josiah Allen, que también es su debut. Y es una película que dura alrededor de hora y media más o menos. Una de las cosas que me encanta es que tiene básicamente una sola locación. Todo sucede en un mismo espacio.
Me encanta.
Que es una casa solitaria. Así empieza la película. Donde está una persona ya adulta llamada Patrick escuchando la radio. De pronto escucha que por ahí le tocan la puerta. Y como que dice, puta, esto otra vez son estos chavitos que están molestando, bla, bla, bla. Se siente que él ya lleva tiempo viviendo ahí, que no vive en las mejores condiciones, tampoco es como que sea una persona muy adinerada, y va poniendo como todo el setting en este espacio como de una película como muy con textura que casi casi puedes sentir y oler, que creo que también es un reto bastante grande, ¿no? Que el reto en sí de toda la película me parece tener únicamente dos personajes en una locación, no tan estrictamente, por ahí pasan otros escenarios, pero digamos que la hora y media de la película sucede en esta casa. Por ahí está Patrick escuchando la radio en una noche y de pronto llega una mujer, toca su puerta, le abre y le dice, oye, güey, ayúdame porque necesito, estoy empapada porque está lloviendo cabrón y necesito que me des una ventona a tal lugar. Entonces Patrick como que le invita a su casa, le dice, güey, pues pásale, dame tu ropa para que se seque, vamos a echar un café, bla, bla. Y entonces gran parte de la película se convierte en algo que me recordó muchísimo a Barbarian, que es básicamente cuando dos desconocidos se encuentran y tienen que estar como en un mismo espacio y no conoces bien las intenciones de ninguno de ellos, ¿no? Entonces es una película que tiene muchísimos diálogos. Es una película que...
¿Es un slow burner?
Sí, cabroncísimo, okay. Cabroncísimo. Sí cae dentro de esa categoría, además del thriller y ahí como con algunos temas de horror. Y como que tiene este juego que me gusta mucho, que de pronto le crees a un personaje y luego pasa otra cosa y ya le empiezas a creer al otro y como que nunca sabes realmente quién es el bueno, quién es el malo. Una onda en mucho menor escala como The Thing o como este juego llamado Among Us, donde tienes que descubrir básicamente quién es el malo o el asesino, que en este caso no es necesariamente un asesino, pero sí tienes que descifrar un poquito las actitudes y de pronto estás como de este lado de la morra diciendo como de güey, pues es riesgoso que esté con un tipo como Patrick de una edad adulta que a lo mejor le puede hacer algo, que le dice como de güey, sí, métete a bañar o sí, te preparo algo. Y la morra también está como desconfiada, pero luego la morra se empieza a contradecir en algunas cosas. Entonces como que Patrick empieza a sospechar y alrededor de eso tiene como una... como una estela ahí como bastante misteriosa, oscura, medio sobrenatural. Digamos que gran, al menos las dos terceras partes de la película son estos diálogos entre Patrick y la chica. Conversaciones muy largas donde cada una de ellas te da información sobre el personaje. Y pues es básicamente descubrir qué intención tiene cada uno de ellos, ¿no?
Pues suena muy bien. Uh-huh. No, ¿por qué crees que le fue no tan chido en los reviews de Letterboxd? O sea, ¿qué crees que es lo que haya...?
Fíjate que en Letterboxd no le fue mal. De hecho, por eso la vi. En Letterboxd tiene 3.5,
si no me equivoco. Ok, ok. No te había entendido. Pensé que decías que la habías visto a pesar de que no habías encontrado buenos reviews.
No, de hecho, creo que fue uno de los factores, porque te digo, una oferta grande. El póster me llamó la atención y dije, esto se ve interesante. La busqué en Letterboxd. Tenía como 3.5, quizá un poco menos. Y dije, pues mira, si está arriba el 3, creo que vale la pena. O si está en 3 también, para mí, si es como algo que ya me da curiosidad. Como les comentaba, es una película que se siente bastante, bastante sucia, como muy atmosférica. Tiene un toque ahí como en la última tercera parte, como medio lisérgico. Es una película que no te explica tal cual las cosas, como que las deja un poquito más a la interpretación. Es una película muy lenta, muchos diálogos, me recordó un poquito a Barbarian. Y tiene esta onda que me gusta de cómo en algún momento la película se transforma un poquito como en otra cosa, especialmente con el personaje de Patrick. No es para nada una película perfecta, pero sí creo que en un año que a mi gusto, y solo puedo hablar por mí, ha sido decepcionante en el mundo del horror, salvo algunas cosas.
Bueno, apenas estamos en marzo. O sea, va, faltan cosas.
Salvo algunas cosillas ahí como desaparecer por completo. Cuando acecha la maldad, que ya nos tocó este año. Como Dream Scenario. Pues sí siento que ha sido un año bastante flojo. Y siento que esta es como una de las películas que digo, pues esto tiene una onda medio A24. Que no es de A24, pero sí tiene como un poquito ese feeling. Y ha sido de las cosas que... más allá de gustarme, como que digo, hay una muy buena propuesta en esta película y lo que hace en hora y media. Entonces, para mí sí, aunque está arrancando, Creo que no, a diferencia de otros años, espero que apriete un poquito mejor. Ya comentamos algunos estrenos que va a haber próximamente y espero que eso mejore un poquito el año, porque hasta ahorita, para mí, únicamente para mí, ha sido bastante decepcionante. Pero te cuentas con joyitas como You'll Never Find Me, que dices,
se me antojó, se me antojó. Bueno,
está chida. La veré. Esta creo que sí te puede gustar. No
pues
sé.
Voy a ver las dos, la neta. Voy a ver Frogman y voy a ver esta porque, pues, quiero ver cosas. Pero esta.
Estoy seguro que te va a gustar más que Frogman. Ok. Pero no te va a gustar tanto como Barbarian.
Ok.
Pero, pues, el próximo capítulo ahí me das tu opinión de
You'll Never Find Me.
Está en el Festival Internacional. También tuvo una distribución bastante, bastante corta en Estados Unidos, en cines. Pero, pues, es una buena película que sí siento que tiene, pues, una propuesta, si bien no es la cosa más innovadora del mundo, pues, que se arriesga un poquito más que la película promedio, ¿no? Y claro, también siento que tiene como esta vibra de Brooklyn 45. Ajá. Uh-huh. Que fue también de las cosas que más me gustaron. Híjole, el año pasado.
Que fueron, ahí fue de esas cosas que chocamos bastante, ¿no?
Sí, que a ti no te gustó.
Ajá, yo vi igual Brooklyn y no fui fan.
Ok. Pero bueno. Esta tiene un poquito de esto con muchos menos personajes, en un contexto un tanto más contemporáneo.
Que por ejemplo, en Brooklyn se sentía como una obra de teatro vista en película. ¿Esto tiene, comparte algo de eso?
Sí. Okay. Sí, se siente. Creo que fácilmente podría ser algo que lleven al teatro, que no creo que suceda porque tampoco es como la película más reditable del mundo, desde que no tuvo muchas salas, no llega a México, etcétera, pero sí me llamó mucho la atención y ya por ahí medio le estaba cazando porque vi que en algunos festivales pues no le fue tan mal.
Okay.
You'll Never Find Me 2023, Festival Internacional de Torrentino, ahí la pueden ver. A mí me gustó bastante y me parece como de las cosas más chidas que he visto en estos meses.
Nice, muy bien. Pues creo que se llevan bastantes recomendaciones.
Hay cuatro
películas.
Cuatro en el cine, festival.
O sea, justo los extremos, ¿no? Uh-huh. Desde lo muy comercial hasta cosas super under, hasta cosas que no son tan under, pero que están como en plataformas muy específicas, hasta algo ahí medio de trashero, ¿no? Como lo puede ser Frogman. Entonces no se pueden quejar, no pueden decir que no les damos variedad. Aquí hay mucha variedad.
Si quieren cine, hay cine. Si quieren monstruos, hay monstruos.
Exacto, pueden aventarse un fin de semana de ir al cine, luego ver una en plataforma y luego bajar ahí un par de cosillas que de otra manera no van a encontrar tan fácilmente, ¿no?
Exactamente. Ahora sí que en este programa dimos recomendaciones
para todo mundo,
para todos los gustos, presupuestos.
Exacto, sí.
Monstruos, cowboys,
thrillers,
cosas fan footage, más artsy de movie, y trashy como Frogman.
Todo aquí.
En el horrorama hay para todo.
Sí, para todos los gustos.
Y todos nos gustan en mayor o menor medida.
Exacto, lo más curioso es que al final del día todo entra dentro del universo Horrorama.
Todo es universo, casi todo es universo Horrorama.
Casi todo es universo
Horrorama. Me preocupan las cosas que no son universo Horrorama.
A mí no me preocupan, simplemente las ignoro.
Pues, me gusta el universo Horrorama.
Me encanta el universo Horrorama. Es un lugar muy feliz.
Así es.
Pues creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. No sé en qué número de episodio vamos, pero creo que estamos por cerrar la temporada 6.
De todos es el 114. Y de esta temporada debe ser como el 22. ¿Es el 22? Okay.
Ok, pues sí, ya estamos llegando a las últimas de la temporada 6.
¿Es este el último capítulo de la temporada? No lo sabemos. No sé.
Tú dime.
No sé.
Puede ser. Ustedes que dicen que sea el último. ¿Más? Que en realidad tampoco no es como que, entonces va a haber una sequía de rama, ¿no? Más bien nada más es algo que
la próxima semana vamos a grabar capítulos.
Exactamente. O sea, nada más es como una forma de nosotros ir contabilizando las temporadas, ¿no?
Ya se me antoja la séptima temporada.
Yo creo que ya es un momento de cambiar por ahí el Lucky 7.
Sí, pues ya vamos en la capítulo 22, 23, generalmente hacemos 18, entonces... Sí, que por ahí también ya hicimos una listita que ustedes pueden ver, pero no distinguir en mi libreta. En mi libreta oficial de Horrorama. La hice oficial.
La hiciste oficial.
Era de un lugar donde trabajaba horrible, pero de pronto la hice oficial de Horrorama con su sticker de Midnight Movie. Pero sí, ya. Séptima temporada.
Séptima temporada, ¿no? Sí, ¿no? Desde el de lujo. Perfecto.
Buenísimo.
Las redes sociales y las tuyas, Teguito.
Estamos en todos lados como @loshorrorama, ahí en Horrorama en YouTube. Y recuerden que pueden ver y escuchar este capítulo en todas las plataformas de audio, en Apple Music, en Spotify, en un montón más.
En las principales.
En las principales, ahí estamos, si buscan Horrorama nos encuentran. Uh-huh. En nuestro Instagram estamos como arroba los Horrorama, que es principalmente la red social que más alimentamos. Uh-huh. También tenemos el Horroverso, uh-huh, que es este grupo ahí donde ponemos algunas cosillas. El viernes pasado por ahí puse la nueva película de Ari Aster, que ya por ahí empezaron a salir algunos detallitos. Y pues luego compartimos cosas un poquito, sí, más personales. Y
vamos a empezar también como a regalar ciertas cosillas a través, para los suscriptores de este canal
que tenemos. Para que se vayan suscribiendo.
¿Qué te parece si le empezamos por regalarles unos postercitos de Godzilla y Kong? Que están bien chidos, la neta.
Pero ahí te va, hay que regalarlos solo por el grupo.
Exactamente.
Uh-huh. Para si que se suscriben
ahí al grupo en Instagram de, uh-huh, Horroverso, van a encontrar cómo llevarse estos pósters.
Pensaremos. 10 pósters. 10 pósters. Está poca madre. Ya saben, lo recogen en Podbox. Mm. Pero por ahí en algún momento les pondremos la dinámica para que...
Para que lo
chequen. Para que se los lleven. Sí, sí, sí. Que además siempre, neta, siempre, siempre pedimos pósters.
Sí,
para ustedes. Sí. Y bueno, también, la neta es que nos quedamos con uno o dos.
Claro. Y también siempre guardamos uno para este arcón, el arcón navideño. Bueno, el arcón halloweenesco.
Ya rama, sé.
Que el ganador o ganadora o ganadore o ganadurx del concurso de disfraces de nuestro aniversario, uh-huh, se lleva un paquete con un chingo de pósters. Que chingo. A mí la neta se me hace algo bien chido.
Sí, pues es como la compilación. Uh-huh. Es todo lo que se junta en el año y a veces un poquito más porque la fiesta es en octubre. Entonces, sí, si nos dan póster en noviembre o en diciembre, pues esto también se va al arcón, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, ahí estamos como arroba los Horrorama. Yo estoy en todos lados como arroba el dengue. Mike, ¿tus redes?
Yo estoy como arroba Mike-Sandoval- en Instagram, arroba Miguel Sandoval en X y arroba Mike Sandoval, me parece, en Letterboxd, que son mis principales plataformas. Uh-huh. Y pues ahí me pueden encontrar. Y pues también, como decía Dengue, en el canal de Los Roberto estamos ahí compartiendo otras cositas. Y pues creo que con eso podemos ir cerrando.
Sí, creo que es todo por el programa de hoy y también por la temporada.
Es el final de esta sexta temporada.
This is the end.
This is the end. My only friend.
The end. Exactamente.
Nos vemos en el principio de la séptima temporada.
Oye, ¿va a haber break?
No lo sé. Lo discutiremos ahorita fuera de cámaras.
Va. Pero bueno, no se van a quedar sin capítulo. O si se van a quedar sin capítulo, no será más de 2 semanas.
Sí, no, a lo mucho.
Estoy exagerando. Sí. Y si no, también por ahí estaremos haciendo algún en vivo.
Alguillo habrá. El chiste es que Horrorama nunca descansa.
Nunca descansa. El horror nunca descansa. Uh-huh. Pero...
Y pues ya. Es
bueno, gracias por ver la sexta temporada y nos vemos en la séptima.
Hasta la próxima, amigos.